Buenas noches. Francisco Martínez, el ex número 2 de Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido detenido por blanqueo junto a otras 4 personas, entre ellas el conocido hacker José Luis Huertas, alias Alcasec. Juan Baño.
Es conocida la condición de investigado y procesado de Francisco Martínez en la llamada Operación Kitchen, pero hablamos de una causa completamente diferente que le acaba de hacer pasar su primera noche en los calabozos de la policía que él mismo dirigió como secretario de Estado de Seguridad. Ha sido detenido por sus contactos antes y después de su paso por Interior con el conocido hacker José Luis Huertas, alias Alcasec. Martínez fue su abogado, es un dato conocido, pero según la investigación de la Comisaría General de Información, encargada de varios de los procedimientos abiertos sobre este importante, aunque presunto ciberdelincuente, esos contactos habrían tomado posteriormente otras derivadas, implicando seriamente al exnúmero 2 de Interior en actividades de blanqueo y revelación de secretos. Son algunos de los delitos que se le imputan junto con el de organización criminal. Junto a ellos, otro conocido youtuber, Álvaro Martín, que se presenta bajo el apelativo de Valirio, y Adrián Molina. Valirio fue arrestado en Andorra y se espera ahora su entrega a las autoridades españolas.
Y por otra parte, siguen siendo protagonistas las grabaciones a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE y del gobierno. En las nuevas filtraciones se escucha cómo ofrece beneficios judiciales al empresario que le ofrece información comprometedora sobre la UCO. En concreto, llega a decirle que si cuenta lo que sabe, le puede poner en contacto con la abogacía del Estado y con la fiscalía. Incluso llega a decirle que un fiscal viajará a Dubái, donde él vive, para cerrar un trato.
Yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale?
Cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado, ¿vale?
Vale.
No es sentarte para que vayan toreando.
Vale, pero yo estoy en Dubái ahora.
Ya me has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Pero vale. El día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, ya no puede haber generalidades ni vaguedades.
Desde el gobierno siguen desmarcándose por completo de Díez. La portavoz Pilar Alegría se ha remitido al comunicado del PSOE de ayer en el que negaban cualquier relación con ella. Dicen que actuó por libre, aunque Patxi López ha admitido que la conocía.
Primero, sí, conozco a Leire como militante socialista. Si es verdad lo que se escucha, me parece absolutamente rechazable.
De momento, en el Partido Socialista no prevén emprender acciones legales contra Leire Díez, a la que tampoco abrirán expediente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barcelona ha cerrado su primer fichaje para este mercado de verano. Lamine Yamal renueva con el conjunto de la ciudad condal hasta 2031. Juan Envid.
Presente y futuro. Así ha anunciado el Fútbol Club Barcelona la renovación del astro español para las próximas 6 temporadas. Nuestro compañero Víctor Navarro ha avanzado en el partidazo de COPE algunos detalles del nuevo contrato. La primera temporada cobrará 8 millones de euros netos, que podrían llegar hasta 20 si se cumplen todas las variables, entre las que se encuentra ganar el Balón de Oro. Y por supuesto, el salario irá subiendo progresivamente hasta 2031. El ex del Barça, Iván Rakitic, valoraba así la renovación de Lamine Yamal en el partidazo.
Un día muy especial. Creo que sobre todo hay que felicitar al presidente. El chico quería seguir en el Barça y el presidente lo ha hecho posible. Al final creo que es un día espectacular, parece un día que se haya ganado otro título, ¿no? Y creo que todos podemos estar muy muy felices que seguimos disfrutando de un chico que puede ser pues lo más importante del fútbol en próximos años.
Lamine Yamal cumple la mayoría de edad en julio. Para poner en contexto, cuando termine contrato en 2031 tendrá 23 años, que son menos que los que tienen ahora jugadores como Mbappé, Haaland, Vinicius o Julián Álvarez.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles a esta madrugada. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en este programa, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que aquí no le hacemos la cobra a las historias humanas, a las historias reales que suceden en cualquier parte del mundo. Le hacemos la cobra a la política, esta política de mentira que hacemos, que vivimos en los últimos años, y nos quedamos mejor con historias humanas que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida merece la pena. La calle positiva que quiero montar en el día de hoy habla del Congo. El Congo es el segundo país más grande de África. Enfrenta graves problemas, uno la pobreza, una deficiente sanidad con altísima mortalidad materno-infantil, niños abandonados en la calle, violencia sexual y también un conflicto armado que amenaza con extenderse. Bueno, pues a pesar de este panorama, personas solidarias como Ana Gutiérrez, misionera esclava del Sagrado Corazón, dedican su vida a ayudar. Ana, por ejemplo, es médico en un hospital de uno de los barrios más pobres de Kinshasa y organiza expediciones con médicos españoles para ofrecer asistencia en zonas remotas. Su última misión la llevó a Tembo. Tembo es la frontera con Angola y es un lugar de difícil acceso donde continúa brindando ayuda sanitaria.
Hemos llegado en avioneta. La avioneta aterriza en un campo de fútbol que se acababa de ser cegado para que pudiéramos aterrizar nosotros. Todo el pueblo ha venido, yo creo que a recibirnos, cantidad de niños, y que era pues como una expectación de que decían que hacía 8 meses que no aterrizaba ninguna avioneta aquí.
En esta ocasión, la expedición la formaron 7 personas, un anestesista local, 2 enfermeras, un cirujano y también 3 médicos. Y lo cierto es que su llegada no fue fácil debido al conflicto que se vive en el país. Aún así, pues se ha hecho todo lo posible. Las hermanas misioneras de Cristo Jesús se pusieron en contacto con ella, le explicaron la situación y claro, pues ella tuvo que comenzar a reclutar a gente. Liébana Piedra, médico de urgencias de Torrelavega, pues se ha estado, bueno, ya ha estado en otras misiones similares a esta, y cuando hablamos con ella nos contó que desde que llegó pues no tuvo ni un momento de descanso.
Cuando se han enterado de que ya estábamos aquí, han empezado a venir todo el mundo para ser atendido. Hoy tenemos más o menos esperando unos 150 pacientes. Hemos atendido aproximadamente 90, de los cuales algunos de ellos ya se han incluido en un pequeño parte quirúrgico para poder llevar a cabo las intervenciones, sobre todo de hernias inguinales, que es lo que más estamos viendo.
Como dice Liébana, lo que más atiende son hernias, pero también encuentran muchos pacientes con problemas de piel, con problemas de vista, mujeres embarazadas que ya no han recibido la atención necesaria y también, desgraciadamente, muchos niños desnutridos.
La complejidad de los procesos que vemos pues es grande y desafortunadamente hay muchos de ellos que no vamos a poder resolver en nuestra estancia y con mucha dificultad se van a poder resolver aquí porque realmente no hay hospitales ni médicos que puedan atender eso y esta gente vive en un lugar muy aislado.
Mira, lo peor es que no pueden atender a todos los pacientes que se les presentan. En primer lugar, porque no hay tiempo material. Pero es que muchos acuden a el hospital improvisado y ellos están allí solo unos pocos días. Y en segundo lugar también, desgraciadamente, hay patologías que no pueden tratar porque no tienen los instrumentos necesarios. No hay que olvidar que Tembo es un sitio donde hace mucho tiempo que no pasa un médico. Y la misión es todo un reto. Mira, para que te hagas una idea, si la situación de uno de los enfermos se agrava, no lo pueden llevar a ningún lugar adecuado. Allí, por ejemplo, no tienen UCI.
No lo podemos trasladar. Para que os hagáis una idea, el lugar en el que estamos está a 1000 kilómetros de Kinshasa, que es la capital, y en vehículo, en coche, se tarda más de 10 días en poder llegar porque no hay carreteras ni caminos estructurados para llegar aquí.
De hecho, esas dificultades para llegar hasta el lugar son uno de los principales quebraderos de cabeza para organizar toda esta misión. Antes de que lleguen los médicos, pues tienen que mandar a un vehículo con el material necesario para la campaña. Si llueve, por ejemplo, pueden tardar hasta más de 10 días en llegar. Las misioneras de Cristo Jesús tienen un pequeño centro sanitario con lo básico, pero para una misión de estas características es verdad que hacen falta muchísimos recursos que Ana saca de un montón de amigos en España, de la solidaridad. A pesar de todo, siempre falta algo que se acaba consiguiendo pues casi de milagro.
repente nos dimos cuenta que no habíamos traído Valium y para ciertas anestesias nos venía bien. Entonces hemos ido a 3 kilómetros, hay un pequeño pueblecito que es la cabeza de comarca, y gracias a Dios pues hemos encontrado una farmacia donde había 10 ampollas de Valium.
Qué bueno.
Y nos las hemos traído. Pues así vamos caminando cada día. O sea, cada día es así.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es increíble escucharla, de verdad. Es alucinante, es milagroso. Como te puedes imaginar, Ponedor, los habitantes de la zona literalmente alucinan. Estos médicos y enfermeras llegados de España son recibidos, claro, como caídos del cielo.
La verdad es que es admirable la capacidad de resiliencia, de sufrimiento, de agradecimiento y en muchos casos de esperanza que nos muestran. Aquellos a los que podemos hacer algo por ellos lo agradecen, y a los que en esta ocasión no podemos hacer, no se puede hacer nada, o quizá pues hay que posponerlo para otro momento, lo que sea, pues lo agradecen y además pues se quedan con esperanza.
Ana Gutiérrez ha montado en estos más de 40 años de campañas en África, y esta última pues sin duda ha sido la más complicada. Para Ana, lo imposible se hace, aunque tarde un poquito más en salir adelante, pues posible. Qué orgullo, de verdad, que estos médicos y que estas enfermeras, en su mayoría españoles, que utilizan sus días libres o de vacaciones para operar y ofrecer asistencia sanitaria a los habitantes de un pueblo casi olvidado en la frontera entre el Congo y Angola, hagan este tipo de cosas. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, les decimos gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas con nosotros mientras que continuamos poniendo las calles. Estamos a miércoles, es 28 de mayo ya del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y de este modo arrancábamos esta segunda hora. Empezábamos a la 1:30 tras terminar el partidazo con esta historia, esta expedición al Congo, que la verdad nos ha encantado conocer. Tenemos aquí a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches,
Bea. Y es que es clave en nuestro programa por muchos motivos, pero uno de ellos es porque es la persona que se encarga de irnos avanzando, irnos contando un poquito de qué va a ir al programa en el día de hoy. No nos vamos a ir muy lejos porque, claro, hasta las 6 de la mañana
podría pegarme aquí 15 minutos.
Claro, tenemos muchas cosas que contar, pero hombre, hasta las 3 de la mañana, si hay algún ponedor ahora que dice, pues yo tengo una horita de radio y yo creo que la voy a echar con estos chicos, ¿qué les contamos?
¿Te imaginas que cuento lo de otra hora y me quedo tan pancha?
Hombre, tendrías en ascuas a todos los ponedores.
Me dirían, esto están, no es lo que me han dicho.
¿Te imaginas en el momento que empezara y ya cuando son y 45 pensando, pues esto que van a contar
esto,
no sale?
No, no.
A ver si son los últimos 5 minutos. Sería un buen gancho.
Sí, ¿no?
Todo te lo descubre un buen productor un de tele y te tiene así hasta las 4 de la mañana.
Bueno, de momento no vamos a hacer ese truco. Vamos a decir exactamente qué vamos
que,
a tener hasta las 3.
Lo que vamos a tener hasta las 3. No engañamos.
Sí, no vamos a engañar, no. Y vamos a comenzar hablando de una dolencia que sufren muchas personas, y más en estos días de tanto polen, y para la que se ha descubierto una nueva pauta que puede ayudar y aliviar algunos de los síntomas más molestos. Nos referimos al asma. O sea, que ahora vamos a hablar del asma para conocer pues esos remedios que están apareciendo. Así que nada, en breves estaremos con ese tema tan interesante.
Pues perfecto, de esto hablaremos en esta hora. Tenemos también que hablar de la información del tiempo.
El tiempo.
Uh-huh. Efectivamente, ayer no te equivocaste.
No, era difícil equivocarse, ¿eh?
36 grados en Madrid, no se podía caminar, ya era el mes de julio.
No,
y yo
horrible.
Creo que acabamos de demostrar que la teoría esta de que en Madrid ya el entretiempo es testimonial.
No existe, sí.
Es algo, claro, yo recuerdo antes que había pues 20
Sí, tu 20 periodo primaveral.
20 y tantos grados y se tiraba así mes y medio.
Sí.
Con esto que tenías que ponerte una chaquetita vaquera, las chaquetitas vaqueras se pusieron de moda porque la gente las usaba.
Como las gabardinas.
Claro, quiero decir, era lo típico, como la gabardina, que era lo típico,
sí,
que tú
de
pasabas del abrigo, del plumas, del plumífero,
sí,
a decir, pues ya no hace pal plumas, pero voy a sacar una vaquerita. Bueno, pues la vaquerita ya no, eso ya nada aquí, no la
tenemos. Salvo los frioleros como nosotras que a lo mejor sí que la llevan.
Pero es que mira cómo estoy viniendo, yo he venido hoy en manga corta, es que no llevo ni una rebeca, nada.
Yo aún llevo botas hoy, pero porque el outfit lo requería.
Bueno, claro, es que eso, aunque haya que pasar calor, si pega con la falda... Va con botas.
Sí, aunque ahora mismo tenga un calor tremendo, pero no pasa nada.
Bueno, ¿qué nos espera esto hoy? Pasa sí. Un poquito, ¿no? ¿O no? ¿O seguimos?
No, me da a mí que vamos a seguir iguales. Sube. Sí, 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 pero antes te voy a contar cómo están los cielos y así ya ahora me extiendo con las temperaturas. Genial. Y es que nos esperan, pues esos cielos despejados en casi toda España, ya que podrían darse algunas nubes en la meseta sur y zonas de montaña. De hecho, será en puntos del Pirineo Oriental y de la Cordillera Cantábrica donde podría caer algún chubasco ocasional que otro. Pero en líneas generales, sol y cielos despejados. Vamos a lo que nos importa, que son las temperaturas, que es pues, lo importante en estos días. Y es que las máximas van a seguir subiendo, lo que va a provocar que hoy tengamos avisos amarillos, ya, avisos amarillos por temperaturas, sí, activos en Lérida y Tarragona por la posibilidad de superar los 36 grados y en Córdoba, Sevilla y Jaén por poder llegar a los 40. Casi nada, ahora ya sí que estamos verano, ¿eh?
Así es.
Sí, en el resto del país los termómetros diurnos no van a bajar de los 20 grados en ningún punto y en la mayoría se situarán cerca de los 30. Momento de mirar también las mínimas, que se van a mantener sin grandes cambios, aunque se espera un ascenso en el noroeste peninsular. Uh-huh. De esta manera se van a situar alrededor de los 15-20 grados en casi toda España, salvo en puntos del País Vasco, Galicia y Navarra, que se situarán entre los 8-9 grados, un poquitito más bajos. Por último, Canarias, en el norte de las Islas Montañosas y en el norte y oeste de las orientales tendremos cielos nubosos durante las horas nocturnas, que es verdad que se irán desapareciendo esas nubes a lo largo del día y abriéndose claros. En el resto sol y las temperaturas pues sin cambios.
Es sin cambios ahí en esa
ya
zona, ¿no?
Yo lo menciono ya porque me hace gracia, pero podría directamente hasta omitirlo.
Que tienen una temperatura estupenda, ¿no?
Muy
como
regular.
El infierno en el que ya se convirtió el centro de la península en estos días. También en Andalucía, me cuentan sí. Que están pasando un calor, un amigo me comentaba que, madre mía, lo de Sevilla había sido tremendo en estos días. Bueno, este es el tiempo para el día de hoy, para este miércoles. Tenemos que escuchar también a los ponedores que entraron con nosotros en directo, que nos contaron cómo ponían ellos las calles, que nos explicaron por qué eran... ¿Qué somos? ¿Madrugadores? ¿Trasnochadores? Esto como...
Si las, te levantas dos cosas, a las dos, ¿no? Depende.
Claro, que
no
sé. Si llevas desde las 10 de la noche o 9, estás trasnochando.
Sí, pero si te
levantas a la 1:15, es muy, muy,
muy,
muy de mañana, ¿eh? Muy madrugador. Bueno, pues los ponedores que nos llamaron, 950-6006, es gratuito. Danos un telefonazo, entras en directo y te llevas el diploma oficial de ponedor, como ellos.
Hola, buenas noches. Pues mira, yo que duermo muy poquito.
¿Y te has despertado tú solita o todavía que no has conciliado el sueño?
No, que todavía no me he dormido.
¿Y qué haces? Que te enganchas a la radio y aquí te pones aquí a disfrutar de poniendo las calles.
Me harto de reír con ustedes.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues me he levantado hoy a las 12 de la noche y a la 1 he empezado ya el curro.
Ajá.
Porque tengo que desplazarme 50 kilómetros para el trabajo. Uh-huh. Y tengo que levantarme una hora antes.
Hola, buenas.
Hola, ¿dónde estáis?
Estamos patrullando en un municipio de la región de Murcia.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estamos en San Pedro de Alcántara, en Marbella.
En Marbella, ¿no?
Sí. Yo soy Pili.
Hola, Pili, buenos días. ¿Tú cuándo duermes, Pili?
Pues cuando puedo.
Buenos días, Pulpo. Soy de Cartagena, Murcia.
Buenos días, Pulpo. Eres un crack. Yo hago rastros con antigüedades. Durante la semana las restauro y los viernes y sábado las vendo. Yo no soy ni anticuario ni restaurador. El nombre que se emplea para mi situación se llama brocanter, que mi nieto lo sacó en internet y dice, abuelo, eres un chamarilero, que es una palabra preciosa.
950-6006, teléfono gratuito. Queremos que lo marques porque si entras en directo te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:19 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno
El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy hablando de lo que ha sido nuestro temazo del día, de los exámenes. Los muchachos que están a puntito de hacer esas pruebas de acceso a la universidad. No sé cómo fuiste tú como estudiante. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te iban los exámenes? ¿Te ponías nervioso? Cuéntamelo. También en el 662-942-605.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, sumando para que esto siga creciendo. Gracias por escuchar la radio. Y es verdad que me encantan los temas como el que te traigo ahora mismo. Hoy te quiero hablar de una investigación médica, la que ha realizado un equipo de expertos internacionales, entre los que se encuentra el doctor Ivonne Eguiluz. Han desarrollado ni más ni menos que una estrategia para ayudar a los pacientes que sufren asma, y esto es muy importante porque el caso es que mejora la calidad de vida de los pacientes, con lo cual le hemos invitado a poner las calles para que nos explique este logro del que te estoy hablando, ponedor. Doctor Eguiluz, médico, alergólogo, investigador en el Hospital Regional de Málaga y también en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, el IBIMA. Muy buenas noches, John. Ivonne.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, disculpa el error. Esto es una buena noticia, porque es una buena noticia. En este programa todas las novedades están relacionadas con la salud y las contamos porque esto es un grito de esperanza, ¿no? Y resulta que ha aplicado un tratamiento al asma, aunque en principio no estaba concebido para este tipo de afecciones. Cuéntenos, doctor.
En efecto, bueno, es un tratamiento inhalado que en el mundo médico se le llama normalmente LAMA por sus siglas en inglés, pero en español podemos decir que son fármacos inhalados anticolinérgicos o antimuscarínicos. Entonces, son broncodilatadores, el efecto es broncodilatador, es decir, abren los bronquios. ¿Qué es lo característico? Porque los oyentes pueden decir, pero no hay broncodilatadores en asma, sí, hace mucho tiempo, pero de otro tipo, ¿vale? Estos fármacos se desarrollaron originalmente para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, la enfermedad que normalmente se relaciona con el hábito tabáquico pasado o presente, y no tenían indicación, no estaban aprobados para su uso en asma. Pero hace algunos años, 5 años, 6 años, se empezaron a desarrollar ensayos clínicos a gran escala, internacionales, sobre la eficacia de estos fármacos inhalados, broncodilatadores inhalados, sí, a los que llamamos, los médicos les llamamos LAMAs, sobre el efecto específicamente de la población asmática. No son para asmáticos leves o moderados, no son para los asmáticos alérgicos que pueden tener la enfermedad, pues por ejemplo la estación polínica, la primavera, sino son para los asmáticos más graves, donde estamos más limitados respecto a los tratamientos que se pueden usar, y son pacientes lógicamente que requieren mucha más asistencia sanitaria, que tienen muchas más exacerbaciones, tienen que ir a urgencias, incluso ingresar con mucha más frecuencia. Entonces es para esta población, donde se ha visto en los ensayos clínicos que reduce las exacerbaciones, mejora la función pulmonar, la calidad de vida, y que digamos que la enfermedad está menos presente en la vida diaria, en el día a día del paciente. Estos ensayos clínicos se publicaron hace algunos años, como digo, pero lo que hemos hecho ahora desde la Academia Europea de Alergia, donde yo he sido el presidente de la sección de asma hasta el año pasado, es identificar el perfil de paciente asmático que se puede beneficiar más de este tratamiento. No todos los pacientes responden igual a todos los tratamientos, esto es para cualquier enfermedad, y en este caso lo que hemos ido investigando y definiendo este perfil de paciente que se puede beneficiar especialmente de estos fármacos y que ha sido un grupo de expertos internacional pues de distintos campos, no solo alergólogos, también neumólogos, por supuesto, claro, también otorrinos, también farmacólogos y otros especialistas.
Porque aquí, Ivonne, ¿esto supone un complemento, un añadido a los tratamientos de estos pacientes o se puede aplicar como tratamiento único?
No, es un tratamiento añadido. Las guías clínicas de asma, el manejo de la enfermedad desde el punto de vista del tratamiento, siempre vamos añadiendo fármacos a lo anterior. Los asmáticos siempre tienen cierto grado de inflamación en los bronquios y lo primero que ponemos son antiinflamatorios, ¿no? Corticoides inhalados. Y a eso vamos añadiendo distintos tipos de broncodilatadores, incluso algún tratamiento oral que también hay. Esto sería añadido para los casos más graves, los escalones más elevados de los algoritmos de tratamiento, pero no serían lo último, porque el último recurso, por así decirlo, otro de los de las ventajas o de las capacidades que se le achacan a estos nuevos fármacos es que podrían hacer que algún paciente no necesitara pues tratamientos de fármacos biológicos subcutáneos, ¿no? Que hay que administrarlo pinchado cada 2 semanas o cada 4 semanas, que son fármacos, bueno, pues que requieren otro tipo de manejo, otro tipo de control, también son muchísimo más caros. Y estos fármacos LAMAs, estos fármacos inhalados, broncodilatadores, podrían, prevenir en algunos casos la necesidad de iniciar estos fármacos pues más complejos, que es otra de las ventajas que tienen.
Ya. Qué interesante lo que nos estás contando, Ivonne. Yo no sé si el asma, por ejemplo, es algo único que se puede padecer por una causa determinada, por ejemplo, o siempre esto es un síntoma que va añadido, por ejemplo, a las alergias.
El asma es un síndrome. ¿Qué quiere decir síndrome? Que es un síndrome, que definimos asma por una serie de parámetros de función pulmonar, ¿vale? Entonces, cuando el paciente tiene una alteración en su función pulmonar, X, lo podemos catalogar de asmático. Y a partir de ahí, la causa de esa alteración, de ese asma, puede ser muy variable. La más frecuente, sin duda alguna, es la alergia. Eso es en población pediátrica, en niños y adolescentes, prácticamente con mucha diferencia la causa principal. En adultos es verdad, conforme más mayor se hace el paciente, aparecen otras causas y la importancia relativa de la alergia va disminuyendo, aunque nunca desaparece de todo. Podemos tener pacientes ancianos con asma alérgica, pero aparecen otros tipos de asma relacionados con algunas alteraciones inmunológicas, ¿no? De unas células que se llaman eosinófilos o con relacionados con colonizaciones de las vías respiratorias por bacterias, que también pueden producir otros tipos de inflamación distinta, pero digamos que el asma, la causa principal de asma es la alergia, pero no es la única. Puede haber otras, y digo que la importancia de las causas, como le he dicho, varía mucho con la edad del paciente, o sea, la prevalencia de cada causa varía mucho con la edad del paciente.
Ya, claro, es que esto es muy importante. Hay mucha gente que está escuchando ahora mismo con la radio bien subida para entenderlo y de qué manera. Doctor, ¿hay más asma porque hay más alergias? ¿Hay una correlación en esto que acabo de decir? ¿Cómo están ahora mismo las estadísticas en este momento?
Hay más asma, es cierto. Hay un aumento en las últimas 4 décadas, ha aumentado de manera exponencial el asma, aunque también es verdad que los últimos 10 años, parece como que hay una tendencia como que hubiera alcanzado la meseta, es decir, que ya no es que no disminuye, siguen los números muy altos, pero no sigue aumentando exponencialmente como hace 40, 30 o 20 años. En cualquier caso, es una proporción brutal de la población. Estamos hablando del 10% de los niños y el 5% de los adultos, que eso en cuanto a prevalencia de enfermedad es muchísimo. Es muy pocas enfermedades que tengan una prevalencia tan alta. Las causas, bueno, pues en realidad las causas están muy relacionadas con los mismos motivos por los que hay más alergias, alergias a alimentos o dermatitis atópica u otras manifestaciones de la alergia. En primer lugar, casi todo se relaciona con los cambios en las exposiciones ambientales que tenemos los seres humanos que vivimos en una sociedad, en un mundo occidental, ¿no? La forma de vida, el estilo de vida occidental se está expandiendo a otras regiones del mundo y por eso también está aumentando el asma y la alergia en esas regiones. ¿Pero qué caracteriza al modo de vida occidental? Pues unas exposiciones ambientales, es decir, todo lo que nos rodea, lo que hay en el aire, lo que comemos, todo lo que entra en contacto con nuestro cuerpo, que son muy distintos a las que podríamos tener en una sociedad rural, en una sociedad agrícola o ganadera, ¿no? Al final tenemos mucho menos contacto con otros animales, como vacas, por ejemplo, que nos pasaban de una manera u otra sus microbios, su microbiota beneficiosa. Estamos más expuestos a nanoplásticos y muchos contaminantes, tanto en la comida como en el aire como en el agua, que dañan nuestras barreras, dañan nuestra piel, dañan las vías respiratorias por dentro, dañan el intestino por dentro y todas las barreras de nuestro cuerpo, digamos, que están alteradas. Es mucho más fácil que cualquier cosa que esté fuera pase a través porque están alteradas y además nuestro sistema inmune está hiperactivado por esa falta de función correcta de las barreras. Y eso hace que se desarrollen pues, muchas enfermedades distintas. La alergia es donde primero nos dimos cuenta, pero también las enfermedades autoinmunes o incluso las enfermedades neuropsiquiátricas tienen mucho que ver con esa alteración de las barreras que deriva del estilo de vida accidental. Y hombre, obviamente la alergia y el asma no es exactamente lo mismo, como le he explicado, porque hay asma que no es alergia, pero todo se relaciona con esta alteración de los microbios y este fallo en la integridad de las barreras, tanto de la piel como del intestino, como de las vías respiratorias.
Bueno, esto de verdad que es muy interesante, como nos lo has explicado, Ivón, porque yo creo que para los que no somos expertos, desde luego, yo creo que no es tan fácil, ¿no? Nos cuesta asimilar todo este tipo de cosas. A ver si lo he entendido bien, por definirlo de alguna manera que sea resumida y clara. Estamos adaptándonos a un entorno que es distinto, entonces.
Bueno, es una manera de definirlo, la verdad. Lleva razón. Quiero decir, nuestro cuerpo, nuestro organismo está expuesto a un entorno distinto y tiene que reajustar sus sistemas regulatorios, entre ellos el sistema inmune, a ese nuevo entorno. Entonces, digamos que, claro, tenemos que pensar que la evolución de las especies funciona en unos términos temporales que no tienen nada que ver con la vida de una persona o de cualquier otro ser vivo, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en un momento de reajuste de nuestro organismo. Probablemente dentro de milenios, pues se haya una nueva manera de enfrentarse al entorno externo que no acabe produciendo enfermedades alérgicas, autoinmunes, neuropsiquiátricas, etcétera. Sí, es una manera de verlo. No es incorrecto lo que has dicho.
Muchas gracias. Vamos a centrarnos entonces en la prevención, en la que se trabaja especialmente ahora mismo en salud, y esto es muy importante. ¿Tiene prevención el asma entonces o no?
Bueno, es complicado hacer una prevención del asma. El control ambiental, el control de las exposiciones ambientales, en la práctica tiene muchas, muchas, muchas limitaciones. Es muy difícil hacerlo. Se puede hacer, por ejemplo, se puede prevenir la exposición a, por ejemplo, a mascotas, epitelios de animales que pueden dar mucha alergia y mucho asma, pero otro tipo de exposiciones son muy difíciles de evitar, ¿eh? Entonces, realmente se intenta en niños muy pequeños, porque la prevención siempre hay que hacerlo en las primeras etapas de la vida o es cuando es más efectiva, por ejemplo, entrenar a su sistema inmune exponiéndole de manera temprana a alimentos, por ejemplo, para evitar que se hagan alérgicos a esos alimentos. Esto lo hemos visto muy claramente en el campo de la alergia, porque en España no es el principal problema, pero en los países anglosajones el cacahuete es el principal problema respecto a la alergia a alimentos. Entonces, la estrategia que tenían durante décadas era en aquellos niños que venían de padres con alergia o con asma o que ya empezaban a desarrollar desde que nacían dermatitis atópica, lo que hacían era retrasar muchísimo la introducción de los alimentos que ellos consideraban más alérgenos. tóxicos, ¿no? Sobre todo el cacahuete. Y así lo único que conseguían es que los pacientes fueran más alérgicos. Se hizo un estudio con un diseño perfecto donde se vio que a los niños con mucha tendencia alérgica que se les daba el cacahuete muy temprano, eran los que más conseguían no hacerse alérgicos, los que más conseguían poder comer cacahuete con absoluta normalidad durante toda su vida. Entonces, ¿eso por qué funciona? ¿Por qué no es bueno retrasar la introducción de los alimentos en pacientes alérgicos? Porque precisamente los pacientes con tendencia alérgica lo que tienen es un defecto en la regulación de su sistema inmune, por lo que he comentado de las barreras que no funcionan bien. Entonces, precisamente cuanto menos los expongas a agentes externos, ese defecto va a continuar y se va a agrandar. Y si muy tempranamente empiezas a entrenar, por así decirlo, al sistema inmune y diciéndole, oye, tienes que tolerar esto, no te queda otra opción que tolerar esto porque te lo vamos a comer todos los días, digamos que al final se consigue un sistema inmune más maduro y que induce menos enfermedades, insisto, no solo alérgicas, sino también de otro tipo en estos individuos.
Es impresionante cómo investigáis, cómo descubrís, cómo intentáis buscar soluciones para la multitud de personas que tienen estas patologías, ¿no? Por ejemplo, aquí el asma, ¿podemos decir que es algo que se cura? ¿Una persona, por ejemplo, que tenga asma puede llegar a curarse?
Depende. O sea, el asma, la respuesta estricta sería sí, pero no todos los asmas se pueden curar. Hay un porcentaje significativo de niños que cuando pasan a la edad adulta, de niños que tienen asma, que cuando pasan a la edad adulta dejan de tenerlo de manera espontánea, es una resolución espontánea. Con independencia del tratamiento que se les pongan, dejan de tener asma. Muchas veces estos niños no tienen un asma alérgica, lo que tienen es un asma inducida por virus, bronquiolitis, en la época de la lactancia, también relacionado con la inmadurez del sistema respiratorio. Esto se ve, por ejemplo, mucho en niños que nacen muy prematuros, tienen esta inmadurez del sistema respiratorio, desarrollan asma durante la edad preescolar, es decir, hasta los 5 años, después van disminuyendo la gravedad y a partir de la adolescencia dejan de tener asma. Esto en la infancia. Luego, en población más adulta, desde adolescentes, adultos jóvenes, a veces el asma alérgica sí se puede curar con tratamiento. ¿Vale? No todos los asmas alérgicas se pueden curar, pero hay un porcentaje de pacientes que con una inmunoterapia con alérgenos se puede prácticamente hacer desaparecer los síntomas, podríamos decir que se curan, porque si no tienen síntomas y no necesitan medicación, están curados. Desde el punto de vista práctico, están curados. Eso con tratamientos como la inmunoterapia con alérgenos, que es el único tratamiento que tiene esa capacidad de modificar la enfermedad y además, aunque no se curarán del todo, el tratamiento también consigue que se vuelvan pacientes más graves o que se hagan alérgicos a más cosas. Eso es algo que no pasa siempre, pero que en algunos casos se ve. El resto de tratamientos que se usan para el asma, los inhaladores de cualquier tipo, son tratamientos sintomáticos, es decir, lo que hacen es aliviar los síntomas o hacer que los síntomas aparezcan con menos frecuencia, pero no son curativos. En el momento que tú los dejas, el paciente volverá a estar igual de mal que estaba, tiene un efecto corto. ¿Vale?
Ya. Claro, entenderás que no pueda evitar el preguntarte ni más ni menos que en estos días de primavera tan explosiva, sobre todo por las alergias, los alérgicos me están diciendo, Pulpo, pregúntale por favor las expectativas que tiene, el panorama que tienen los alérgicos, que somos muchos.
Bueno, realmente yo creo que es un poco, estamos demasiado enfocados en relacionar alergia con primavera. Eso podría ser así hace 30 años, donde prácticamente, al menos en la zona central de España, en Madrid, alergia y primavera eran sinónimos. Pero es que hace muchos años que ya no es así. Otro de los efectos del cambio climático, sobre todo del calentamiento global, es que los periodos de polinización cada vez son más extensos. Decir que, por ejemplo, en grandísimas zonas de España hay muchos pacientes que empiezan a tener muchos síntomas de alergia justo después de Navidad, incluso antes de Navidad. Y pueden extenderse los síntomas hasta bien entrado el verano, ¿vale? Porque, porque los pólenes cada vez están más tiempos en el ambiente por el calentamiento global. El hecho de que llueva y luego haga calor, pues como siempre sí, sabemos que eso va a hacer que haya más floración y más polinización, pero no solo en primavera, sino también en cualquier otra época del año. Y llevamos muchos años teniendo inviernos muy cálidos, por ejemplo, que hacen que haya pólenes en meses antiguamente donde no había. Y luego pues tenemos todos los alérgenos perennes que no tienen unas variaciones estacionales muy significativas, como por ejemplo los ácaros, que están todo el año y de hecho cuando más hay dentro de las casas es la época del otoño. Y luego sí. Tenemos, por ejemplo, la alternaria, que es un hongo que está tanto en el interior como en el exterior, que puede estar en cualquier época del año, pero donde más está, por ejemplo, es en el verano, ¿vale? Dicho esto, hombre, pues es verdad que para los alérgicos a los pólenes, pues la primavera, o sobre todo los meses de... Depende, para las gramíneas es más abril, mayo, para el olivo es más mayo, junio, pues es cuando más síntomas tienen. Y hay otros pólenes como la parietaria que están todo el año, pero es verdad que también hay cierto pico en la primavera. Bueno, pero la tendencia, como digo, es que cada vez las variaciones entre estaciones sean menores, porque además los pacientes cada vez son alérgicos a más cosas, a más alérgenos. O sea, pueden tener sus pólenes en primavera y sus ácaros en otoño y el paciente sí. No sabe por qué tiene síntomas, pero está malo todo el año.
No, es impresionante. Hombre, yo desde luego, no sé si una persona que padece una alergia, aquí, Ivonne, podemos decir que tiene más posibilidades de desarrollar otras alergias o no tiene nada que ver.
No, sí, o sea, en cuanto, depende del tipo de alergia. Una persona que es alérgico a un medicamento no tiene más probabilidades que una persona completamente sana de hacerse alérgica a otros medicamentos. Los medicamentos van, por así decirlo, independientes, ¿vale? Eso, por ser alérgico a un antibiótico, no tienes más papeletas de hacerte alérgico a otro tipo de fármacos. Eso está clarísimo. Pero las alergias que relacionamos con la atopia, que bueno, es otro concepto, podríamos decir, la predisposición genética a hacerte alérgico, sí que se asocian. La gente que tiene dermatitis atópica tiene más asma, más rinitis y más alergia a alimentos. Y dentro de un mismo paciente con, por ejemplo, rinitis alérgica que empieza sensibilizándose al olivo, sí tiene más papeletas de acabar sensibilizándose a los ácaros, a la alternaria, a las gramíneas, etcétera. O sea, digamos que hay una predisposición genética, que es lo que llamamos atopia, que hace que puedan asociarse todas las alergias. Y luego hay otro cierto tipo de alergias. Y luego hay otro tipo de alergias, como he dicho, los fármacos, también las abejas y las avispas, que van más independientes, ¿vale? Que no se asocian con otro tipo de alergias.
Este es tremendo. Hombre, yo creo que aquí hay que decirlo claramente que siempre es un placer escuchar las explicaciones tan precisas de expertos, y esto hay que decirlo y compartirlo. Así que enhorabuena, Ivonne, por esta investigación, y de verdad que te agradezco que nos hayas atendido. Por cierto, este trabajo ha sido publicado por la revista Allergy, ¿no? ¿Qué más ha participado en él? Creo que gente muy importante.
Han participado neumólogos de países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, han participado alergólogos también de los mismos países, farmacólogos de que vienen del campo pues del desarrollo de los fármacos, también han participado pediatras, porque este medicamento también se plantea su uso en pediatría, pero han sido casi todos de países europeos, porque este es un proyecto de la Academia Europea de Alergia, es lo que se llama un grupo de trabajo, un task force de la Academia Europea de Alergia. Entonces, la mayor, vamos, es que hay prácticamente todos los países de Europa están representados en el trabajo.
Desde luego, pues enhorabuena por el resultado. Además, es que de verdad que nos gusta saber la implicación española en la ciencia. Yo creo que esto es muy importante.
Sí, hay participación española bastante importante, tanto en este como en muchos otros grupos de trabajo de la Academia Europea de Alergia.
Genial. Pues Ivonne, que vaya muy bien. Vamos a estar pendientes de las investigaciones y aquí, como siempre, el programa abierto para ilustrar y para dar a conocer pues estas cosas que nos vienen muy bien a todos, sobre todo en los temas de la salud. Gracias de nuevo, Ivonne. Un abrazo bien fuerte.
Bueno, un placer y muchas gracias por el interés.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Trates como un niño, me matas con tu amor tan tierno y protector. Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. Tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque eres tan sensual. Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical. Yeah. Trates como un niño, y aunque tú ames así, al menos me amas a mí.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Me gustaría que, bueno, aprovechar un poco las 4 horas y media de duración que tiene este programa de radio para que en la madrugada, mientras ponemos las calles a España, vivamos diferentes programas, lo que nos han ofrecido en la cadena COPE. Por ejemplo, en La Linterna, Ángel Expósito se preocupa por el futuro universitario de los jóvenes. Y para ello ha charlado con Ana Rodríguez, que ella es orientadora, también ella es jefa de estudios del Instituto Julio Verne de Leganés en Madrid, y la verdad que resultó una pieza de radio bastante interesante.
We don't need no education.
Más horas no siempre repercuten en una mejor educación. Los alumnos de secundaria en España reciben 181 horas más de clase al año respecto a otros países de Europa, pero seguimos siendo uno de los países con más tasa de abandono escolar de toda la Unión, hasta un 13%. Solo nos supera Rumanía.
Los motivos por los que lo dejé fue problemas de un poquito de ansiedad, también mucha tristeza, que me costaba avanzar, y también un poco pues la compañía.
Jesús es uno de los muchos jóvenes que cada año deciden dejar a un lado los estudios. Se aburre, se agobia, no le gusta. Con el paso del tiempo y con el apoyo de la familia, se dio cuenta de que estaba equivocado.
Principalmente el apoyo que tuve para poder retomar mis estudios fueron mis padres, mis amigos y aquí dentro de la CEPA en ese momento el orientador, que fue un gran apoyo y una gran ayuda para poder sacármelo, ya que al principio también estaba un poco perdido, un poco no centrado en ello y gracias a su ayuda, la cooperación...
Su familia y el orientador fueron fundamentales. Le recomendaron hacer un grado para seguir formándose. Reconoce que fue la mejor decisión de su vida.
Yo a mis amigos, a todos les digo que siempre he dicho que estudiar no servía para nada, pero luego llegas a un cierto punto donde te das cuenta que sin estudios no haces nada, que fue mi caso. Y yo siempre a mis amigos les digo que si no les gusta estudiar, que en realidad se pongan, que no cuesta nada ponerte, yo que sé, media horita a leerte lo que te ponen, te lo estudias y ya está, y te lo sacas perfectamente.
¿Has escuchado a Patrick? Antes a Jesús, son dos ejemplos, dos chavales. Para ellos ha sido fundamental la labor de profesores y orientadores para decirles cuál es el camino a seguir. Hablamos de figuras que pueden lograr reducir el abandono educativo temprano y encontrar un mejor trabajo en el futuro. Se ha celebrado en la, gracias a la Comunidad de Madrid, un congreso muy interesante. Hoy empieza todo, Congreso de Orientación y Retorno Educativo. Ana Hernández es orientadora y jefa de estudios del Instituto Julio Verne de Leganés, en Madrid. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
En líneas generales, por tu experiencia, ¿cuáles son los motivos por los que dudan tanto que abandonan?
Bueno, en realidad los motivos a veces son muy diversos, ¿no? Pueden tener que ver, sobre todo en chicos y chicas que se puedan encontrar en una situación pues de vulnerabilidad, ¿no? Con problemas sociales, familiares, y eso lógicamente pues no ayuda a que el alumno esté centrado en clase, siempre tiene dudas también acerca de su propio autoconcepto, ¿no? A lo mejor son alumnos que han repetido, que no tienen tampoco como una sensación de ser, de que eso se les vaya a dar bien, ¿no? Y van cargados con una cantidad pues de experiencias de fracaso que luego a esa edad además también pues no ayuda, ¿no? A que ellos tengan pues esa motivación para continuar, ¿no? Y eso también produce pues un desarraigo muy grande con respecto al centro educativo, se empiezan como a descolgar, empiezan a lo mejor incluso situaciones de absentismo, dejan de venir a clase y realmente cuando se quieren dar cuenta están completamente fuera, ¿no? Y luego es muy complejo volver, ¿no? Porque ya se han desvinculado del centro, de los compañeros, de muchas cosas.
Ana, de los que vuelven, no sé si hay un porcentaje oficial, imagino que es difícil, pero debe ser muy importante la cantidad de ellos que vuelven con éxito.
Pues la verdad es que poco a poco se va viendo que ese porcentaje se va reduciendo y eso yo creo que ese es un buen síntoma. No sé, quiere decir, principalmente los alumnos que abandonan, ¿no? Y no es lo mismo tampoco abandonar cuando están abandonando a lo mejor en las fases de etapa obligatoria o en las no obligatorias, ¿no? Pero luego cuando se descuelgan del sistema y vuelven a ¿no? Y aparecen por el centro y preguntan, yo creo que es un buen síntoma de que efectivamente el mercado laboral no era tan sencillo como ellos pensaban. Como decía antes Jesús, ¿no? Te das cuenta de que efectivamente luego no es tan fácil encontrar un empleo. Y luego muchas veces también es muy importante que estos alumnos que van a los CEPA, ¿no? A los Centros de Educación de Personas Adultas, pues que realmente no sientan esa vergüenza, ¿no? Por volver. No es un fracaso, al contrario, ¿no? Es un buen síntoma de que te has dado cuenta de que en un momento determinado de tu vida abandonaste por las razones que fuera, pero que el centro educativo sigue estando ahí para ti y, lógicamente, para ofrecerles las mejores alternativas, claro.
Aparte de la docencia, aparte de la materia, ¿trabajáis un poco como psicólogos? Quiero decir, ¿se trata de que recuperen la autoestima, Ana?
Absolutamente. Y como decía Jesús, y esa sensación además de apatía, de tristeza, de no voy a poder con todo, de la pandemia a estos años se ha notado muchísimo, que hay muchísimos alumnos que tienen problemas de entendidos de salud mental, entendidos pues esa sensación de no puedo con esto, todo se me viene grande y claro que hay que hacer de psicólogo muchas veces. Y no solamente con los alumnos, sino también muchas veces con las familias,
claro.
Porque este es un proceso que tenemos que ir ambos de las manos, ¿no? Se supone que ambos queremos lo mejor para esos chicos y chicas. Entonces, muchas veces las familias tampoco conocen cuál es el sistema educativo actual, ¿no? Porque ha sufrido modificaciones y muchas veces pues no pueden asesorarlos porque desconocen incluso cuál es el sistema ahora, ¿no? Que tiene tantas puertas de entrada y salida y que ahora permite que uno pueda entrar y vagar, ¿no? Y por diferentes pasarelas y lograr el mismo objetivo. En más años o en menos, pero acaba logrando el objetivo porque existen muchas puertas que abrir y cerrar. Uh-huh. y eso facilita, ¿no? Esa reinserción, ¿no? O incluso también alumnos y alumnas que han estado unos años trabajando y luego vuelven. Y a lo mejor pueden incluso convalidar estudios ahora con la nueva FP, ¿no? Con los grados A, B, C y D. Ellos pueden incluso luego, por correspondencia con vida laboral, tener luego una homologación, una convalidación con su propio empleo. Es decir, he estado trabajando durante X años y ahora eso que he aprendido trabajando tiene su correspondencia con un título oficial. Y eso también es fundamental, ¿no?
Claro.
Esa forma también de volver, ¿no? Y ahora empleo y educación trabajan conjuntamente para facilitar precisamente eso.
¿qué crees que está fallando? Claro, esto es para una tesis doctoral, a ver cómo me lo resumes en un minuto. ¿Qué crees que está fallando para que tengamos ese porcentaje tan alto, el más alto de la Unión Europea?
A ver, lógicamente los problemas que tienen muchas causas tienen muy difícil solución porque hay que atacarlos desde muchos frentes, ¿no? Pero creo que desde luego la falta concretamente de recursos en los departamentos de educación, que desde la COVID están tremendamente agobiados porque no damos con todo, no se puede con todo, la falta de recursos, y luego también muchas veces servicios sociales también están absolutamente superados, entonces también esa falta de poder, ¿no? Estar constantemente en contacto con ellos para esos casos más graves, de sobre todo alumnos y alumnas que abandonan en las etapas obligatorias, ¿no? Que es tremendamente grave, que son chicos y chicas que son todavía muy, muy pequeños, ¿no? Y luego también, con respecto también a mi centro, que lo vamos viendo, es pues la falta también de plazas públicas en la FP, ¿no? Alumnos que a lo mejor no tienen un gran historial en la ESO, van a acceder al grado medio, de repente se quedan fuera porque la nota media no les alcanza, se meten en bachillerato porque no ven que haya otra salida y acaban dándose cuenta de que eso no era. Y abandonan, y el año siguiente ya sí que es imposible intentar enganchar un grado medio porque las notas van subiendo, ¿no? Es la ley de la oferta y la demanda. Uh-huh. De manera que se encuentran con 16 años sin tener un lugar donde acudir.
Y una última cuestión, Ana. Ese congreso que hemos comentado antes con ese título sobre la orientación, sobre que todo empieza en ese preciso instante, pensando en el futuro, dime 3, 4, 5 conclusiones fundamentales.
Bueno, el congreso fue una ocasión fantástica para que muchos docentes y orientadores nos reuniéramos y compartiéramos que estamos todos muy preocupados por esta situación, ¿no? Creo que también fue muy esperanzador darnos cuenta de que efectivamente ahora el sistema es muy flexible y que podemos ayudar a muchos chicos y chicas a que vuelvan, ¿no?, otra vez a las aulas. Creo que también es muy importante el que también se habló, que es muy beneficioso para la salud mental de muchos chicos y chicas que pueden encontrar en el volver una forma de volver a sentirse útiles para la sociedad, de encontrar amigos. En mi caso, muchos chicos de FP acaban haciendo el Erasmus porque abre mentes, ¿no? Conocer nuevas personas, ¿no? Esa sensación como de que el hecho de estar fuera del centro es como si estuvieras un poco fuera de la sociedad, ¿no? Entonces se reencuentran. Y también un poco esa sensación de esperanza en cuanto a que muchas veces los chicos no son los que abandonan los estudios, ¿no? Sí que los estudios abandonan a los chicos, que hace que el sistema, a quien no cumple con determinadas normas, parece que expulsa, ¿no? Y creo que si algo salió como conclusión fue un compromiso muy firme de las instituciones y de los centros educativos para favorecer siempre esa acogida de alumnos, y siempre que un alumno a solicitar un poco de ayuda en esto de la orientación y del retorno educativo, pues estar siempre disponibles y darle siempre nuestra orientación y nuestro asesoramiento, ¿no?
Qué bueno. Bueno, Ana Hernández, te he presentado como orientadora y jefa de estudios del Instituto Julio Verne de Leganés en Madrid, porque me parece fundamental. Primero, lo de orientadora. Me ha parecido una idea estupenda. Ana, profesora, muchísimas gracias y suerte.
Gracias a vosotros. Muchas
Adiós,
gracias.
Adiós, buenas tardes.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Gustavo Rodríguez, doctor en psicología.
Yo no diría que lo estamos haciendo mal, en el sentido de que yo creo que cada padre hace lo mejor que puede, los profesores igual, los médicos igual, cada uno intenta hacer lo mejor que puede. Lo que creo que es, no estamos siendo conscientes de las situaciones. En cuanto somos un poco conscientes, empezamos a cambiar y a rectificar. En cuanto empecemos a ser conscientes de cómo está la tecnología diseñada, de cómo están necesitando estos niños escucha y más tiempo y atención, y cambiemos un poquito la mirada, pues vamos a atender, por lo menos de la manera que mejor lo necesitan. No.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.